Estamos meditando un poco. Siempre tomo refugio al principio en una meditación. O hagas lo que hagas, va bien. En una meditación, de alguna manera, para que se abra un canal, para que se abra un canal y te ayude a contactar, te ayude a verlo más claro, te ayude a estar más presente. Aunque sea interno, sin palabras, sin pronunciarlo. También recordar que no estamos solos, aparte de que podemos encontrar esta guía, este acompañamiento, recordar que no estamos solos en este querer estar bien, en este buscar lo que nos ayude, lo acertemos o no. Recordar que miremos, donde haya un ser vivo o alguien que viva, quiere estar bien, lo sepa o no lo sepa. Se lo niegue o no se lo niegue. Que ya que estamos aquí, que sirva para expandirlo, para ir más lejos, para no buscar solo nuestro propio bienestar. Y vamos contactando con esta postura, una postura que nos resulte cómoda. Presente y a la vez relajada. Tanto física como mentalmente. Si nos ayuda, nos podemos dar permiso a nosotros mismos, a nosotras mismas, para estar aquí. No tener que arreglar nada ahora. No hay nada que no pueda esperar. Y estamos aquí nos damos permiso para ello. Contactando con este flujo de la respiración que nos acompaña siempre. Vamos a abrir los ojos, si nos viene bien, puede ayudar a estar más presentes, menos distraídos y con menos sueño. Eso vamos viendo cada uno. Este flujo, estas sensaciones de la respiración, el aire que entra por la nariz, que recorre el cuerpo por dentro, expande el abdomen allí donde llegue. Este flujo que después va saliendo. Contactamos con él, simplemente lo notamos, nos dejamos llevar un poco allí, con un espacio al que recorrer, como un espacio que nos acoge. Poco, sin forzar, simplemente volviendo, notando. Aceptando lo que haya. Aceptar es simplemente poder mirar, reconocer que está ahí, no querer escapar de aquello. De lo que notemos, de lo que haya. El cuerpo alrededor. Es no necesitar decirle que se vaya, simplemente poder mirarlo, notarlo. Que haga su juego y una parte se reposa en la respiración. cuando estamos más o menos tranquilos, más o menos serenos, surge cierta satisfacción y se está mejor. Cuando las condiciones cambian a nuestro alrededor, somos capaces de mantenernos más o menos tranquilos, serenos, tenemos más espacio allí de reacción. Pero si no hay este espacio, eso vamos observando, ¿eh? Si es así o no, ahora y en el día a día. Cuando menos espacio tenemos, surgen impulsos, surgen reacciones, surgen pensamientos, emociones, muy rápido, muy rápido. Ahora también en meditación surge un pensamiento, ¿se te lleva o no? Cuando surge una sensación que te gusta o que no te gusta, que quieres retener, que quieres rechazar, un sonido que te vaya bien o que no. Cuando tenemos cierto espacio, podemos ver cómo surge este agrado o desagrado, este pensamiento, esta emoción, ese impulso. Cuando no hay mucho espacio, ¿qué hacemos? Pregúntate qué grado de libertad hay ahí. Cuando sientes un pequeño malestar, cuando alguien te dice algo que no te gusta, cuando tienes la sensación de que algo lo necesito, cuando sale esa irritación, cuando surge un miedo, lo has escogido, que salga o ha salido. Has dicho, a ver, puedes coger alegría, miedo, bien, mal, o simplemente sale. Nos podemos recordar momentos en el día a día, o personas complicadas, o situaciones más difíciles que hayamos tenido en la vida o preocupaciones que tengamos en ese momento. Cuando surge, nos atrapa muy rápido. Y si no, hemos podido estar un minuto en la respiración porque lo he escogido o me he ido. Sin ni enterarme muchas veces. Cuando estamos bien, vamos fijándonos si esto es así. Cuando estamos bien hay la sensación de que, bueno, ya vamos bien, ya todo irá bien, ya no te preocupas, no hay que hacer mucho. La sensación de que va a seguir así. Pero después pasa algo y aunque no sea muy grave, se nos lleva. Surge, miramos si es así, surge una sensación de desagrado o de malestar que muchas veces no sabes ni dónde viene. Un pensamiento, eso me gusta, eso no, eso va bien, eso va mal. ¡Fu! Y allí enganchados. Y allí que se nos lleva. Entonces, ¿es esta nuestra existencia? ¿Lo reconocemos eso en nosotros mismos? Esto es lo que se conoce como samsara, existencia condicionada. Existencia cíclica. Es una falta de libertad. No somos libres. No somos libres porque estamos absolutamente condicionados por lo que pase. A nivel externo y a nivel interno. Y cuando va bien parece que todo va a ir bien, pero no tenemos la seguridad de que vaya a ser así. Y si no tenemos en aquel momento espacio interior, no hay espacio para la reacción, apenas. Se te lleva el río, se nos lleva. Cuanta más aflicción, cuanto menos grado de libertad, cuanto menos espacio mental, más se nos lleva. Observa un poco si es así, con ejemplos concretos en la vida. Una condición determinada te saca interiormente una reacción determinada. Eso depende del karma, que al final es lo que llevamos dentro. Las huellas que tenemos dentro surgen. Y allá vamos. En el momento de morir, eso es más de lo mismo. Eso es más de lo mismo. Entonces, si no hay espacio allí y surge algo que se nos lleva, algo que nos oprime, que se nos lleva, eso va a seguir. Si la mente no es algo que se queda solo confinado en el cuerpo, es algo que tiene niveles más sutiles, que puede contactar con otros seres, que puede ir más allá, que puede percibir a niveles más sutiles, más allá de los sentidos, es algo que puede continuar, que no es solo cuatro neuronas. La experiencia sigue. Ponte ahí un momento. Se acaba todo, se cierra todo, perdemos la capacidad de controlar, de recordar, de ver lo que está cerca, de mantener lo que hemos tenido hasta el momento, pero hay un hilo de experiencia que continúa. Continúa, que después, o al menos esa es una posibilidad, que después puede seguir como quieras que siga. La sensación de yo, la sensación de querer estar bien, va a ser exactamente la misma, estemos donde estemos. Si esto sigue, nos llamemos como nos llamemos. Y eso es la existencia cíclica, es un no poder decidir a menos que hagamos algo. Es una continuación que depende de las tendencias. Es un estar bajo el control del karma, de las aflicciones y estados mentales ofuscados, negativos. A menos que hagamos algo. Les dejo unos instantes para ver si esta descripción, si esto tiene sentido para vosotros. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres para ti? Ya no solo ahora, en el momento presente, con la imagen ampliada, con más perspectiva, con más sabiduría. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que puede merecer la pena? El futuro será presente, como ahora. Antes era futuro, pero es presente, quieres estar bien. Como quieras que siga, ¿qué dirección quieres que tome todo eso? Así que viendo eso podemos de alguna manera contactar con algo que nos acoja, que puede ser nuestra propia capacidad para sentirnos más libres, más satisfechos, lo que entendamos por Dharma en nosotros mismos. Podemos contactar con lo que sea externo que nos pueda ayudar. Quienes puedan ayudarnos, cada uno con sus propias referencias, y reposar ahí un poco. Vamos a ir concluyendo así. Simplemente podemos ir saliendo, notando el cuerpo, aquí donde estamos, reposar en nada en particular. Normalmente la visión que tenemos de nosotros mismos, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando pensamos en nuestra existencia, suele ser muy estrecha. Suele ser mi nombre, mi casa, mi trabajo, mi familia, aquí, desde aquí, ¿verdad? Si yo les digo, piensa en ti. Es esto, ¿no? Es esto y además es en este momento de la vida, ya no vas tanto ni para adelante ni para atrás, es mucho esto, ¿no? Entonces esto forma parte de lo que se llama ignorancia, hay diferentes niveles, ¿no? Pero forma parte de lo que se llama como una especie de confusión mental o de ignorancia, en el sentido de que tienes una imagen de la realidad mucho más estrecha de lo que es. Pues solo un pequeño aspecto de la realidad, te quedas con eso como si fuera todo de alguna manera, ¿no? Cuando pensamos en cosas, son conceptos, lo que se llama conceptos, que no es solo una palabra, decíamos, es un concepto, es como una imagen mental, una imagen que te creas, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de nosotros mismos o de nuestra existencia suele ser como muy estrecha, la vemos desde aquí, ¿verdad? Es mucho desde aquí, de lo que necesito ahora, de lo que me conviene ahora, de lo que soy ahora, de lo que pienso ahora, de lo que hago ahora. Entonces, eso es un poco ignorante, en el sentido de que coges solo una pequeña parte de la realidad, solo un pequeño aspecto de la realidad. Todo el Dharma se podría resumir de alguna manera en eliminar la ignorancia, en el sentido de ampliar la mirada, tener una mirada más, más sabia. Más sabia, ¿qué quiere decir? Que toma más aspectos, que es consciente de más cosas que están ahí. Por ejemplo, nuestra existencia es mucho más amplia que no solo esto que hay ahora. Vivir en el ahora está bien, es en el sentido de no te vayas, ¿no? Vive ese momento, no te vayas perdiendo todo tu tiempo en lo que va a pasar en el futuro o en lo que pasó en el pasado, pero no significa que en el ahora yo no pueda tener una visión amplia de lo que hay. Entonces, la pregunta aquí es tener una visión amplia de nosotros mismos, que se corresponda más con lo que hay o lo que pensamos que puede haber. ¿Es relevante o no? Porque si no, ya no hace falta tampoco que te preocupes mucho por eso, ¿no? Pero la idea es, si eso sigue, ¿qué queremos? Eso es muy relevante y va a condicionar lo que hagamos ahora o no. Es decir, si tú te ves desde solo aquí tal, es todo muy lo inmediato, todo muy el placer inmediato. Si te ves con mucha más amplitud, eso viene de un lugar, va a otro, etc. Y en el momento en que lo otro pase, ahora lo ves lejano, pero estará aquí, estará absolutamente aquí, igual que está ahora aquí. Y el de antes, aunque sea el de la infancia y lo que sea, lo veía allí, pero tú quieres que menos mal que ha tomado un poco un sendero que no va mal, ¿no? Entonces, realmente es esta interdependencia en el tiempo también, ¿no? Digamos, nos estamos construyendo a nosotros mismos, de alguna manera, nuestra realidad, lo que vamos a vivir. Dure una vida, dure más. Si dura más, aún es más relevante, porque hay ese impasse en el que no controlamos. A menos que hayamos hecho alguna cosa. Entonces, las meditaciones que se llaman de las cuatro verdades nobles, que se llaman de renuncia, en el sentido, otra vez, ¿no? Las palabras, renuncia, la palabra tibetana es emerger definitivo. Es una mente que va a, o sea, es la visión de libertad, de salirse de una existencia condicionada. Claro, aquí renuncia, al usar esta palabra, parece que parece privación, pero la idea no es esta. La idea, lo que pretende eso describir, no es privación, es un quiero salir de un condicionamiento muy grande que tengo, en el que vivimos, ¿no? Por eso es emergencia definitiva. Quien tiene eso en mente, pues se ocupa también de estas cosas, se ocupa más de estas cosas. Si tienes una visión más amplia, te pierdes menos en las tonterías del día a día, porque se te amplía la visión, se te amplía, hay algo más importante, no me voy a quedar con eso así tan pequeño, ¿no? Y además eso lo amplías, miras a tu alrededor y dices, oye, ¿no? Y a eso ya vamos a ir, pero para generar de verdad ese querer hacer algo por los demás, si primero entendemos lo que es lo que se llama existencia condicionada o cíclica, ¿por qué? Porque puedes ir para arriba, para abajo, dando círculos, pues entonces la mirada hacia los demás es muy diferente también, ¿sí? Y coge mucho más responsabilidad. Entonces, esto puede ser un poco difícil de digerir, de entender o de querer aceptarlo como una posibilidad cuando va más allá de esta vida, pero a ver, aquí mismo, ¿tiene sentido o no lo que hemos ido viendo? Eso es lo que la reflexión es como esta mañana, ¿no? Que te vas preguntando cositas a ver qué tiene sentido o no. Si cultivamos más espacio mental, ¿somos más libres o no? Cuando surge algo, por eso meditamos, ¿no? Porque intentamos, una, ganar la capacidad de concentración necesaria para estar en el tema que estamos, y dos, para verlo también a nivel más sutil, ¿no? A ver qué va saliendo, cómo se mueven estos impulsos y demás, ¿no? Entonces, por eso se hace en un estado así más meditativo, y no solo intelectual, pero combinamos los dos. ¿Se nos llevan o no las aflicciones? ¿O tenemos absoluta libertad?
Totalmente.
Cuando te miras, ¿qué grado de libertad tenemos? Cuando somos más...
Están totalmente libres.
Sí, ellas tienen la libertad, ¿no? Sí, sí. Cuando se dice aflicción, se entiende de lo que sea. Las aflicciones son lo que aflige los estados mentales que no nos dejan estar bien, ¿no? Los más dolorosos, los que más nos encierran, digamos, también. Entonces, muchas veces no les prestamos mucha atención, lo damos como algo por normal, es lo que hay. Aquí es, oye, atención, si lo das por normal, porque entonces lo que hay es que se te lleva el río con la música que suene. Y ahora tenemos un buen karma. Hemos nacido más o menos en un buen lugar, más o menos estamos bien colocados, nos ha pasado de más y de menos en la vida, pero en general más o menos bien. Y aún así, ¿se me lleva lo que viene o no? ¿Tal persona me dice tal? ¿Qué grado de libertad tengo de, bueno, no me importa, igualmente ya lo entiendo, igualmente la quiero, tal y cual? Es como... casi automático y pum. ¿Qué grado tienes de libertad de soltar esto? Y eso es que son cosas más o menos facilitas. Ponte tú en una situación mucho más difícil que no sabemos.
Pero además emocionalmente vivimos en un mundo que se fomenta mucho eso.
Sí.
Quiero decir que se fomenta mucho el tú siente, tú ser como eres, o sea... siente lo que sientas, o sea,
sí.
No cambies nada, ¿no?
Sí.
Pero yo con perdón de los psicólogos, cuando vas a los psicólogos también te con perdón,
todo ahí,
pero
todo
te dicen
todo.
Mucho, acepta todo, tú siente todo, es decir, la rabia se fomenta mucho. A mí una de las primeras cosas que me llamó a llegar al budismo fue es decir, no la rabia como una cosa negativa, pero sí a modificar por todas las consecuencias negativas que tiene, y sin embargo en el mundo en el que vivimos, cada puñetazo, así, a una almohada, dale a la almohada, echa,
sí, sí,
se ahoga.
Sí.
Es decir, se totalmente ineficaz, ¿no? Por lo menos para mí, ¿no?
Se potencia bastante, sí, el dejarte llevar, tienes que defender tu posición y tu todo, que está bien defender tu posición. Otra cosa es de qué motor lo hagas, de qué motivación, qué recurso uses, si la rabia o otro, etcétera, ¿no? Pero sí, no estamos en una sociedad que nos empuje a ser más libres mentalmente, sino más bien al contrario. Si ahora, ¿qué es lo que se vende? Ahora ya no se vende ni el producto, se vende la emoción que viene con el producto, ¿no? Que no está mal también si tienes, yo qué sé, el BMW y te vas a pasear y te gusta, pues vale, disfrútalo. Pero pero que todo vaya encaminado a eso, como lo más en la vida, aquí está el, ¿no? Aquí está el tema. Claro, y podemos decir, bueno, eso ya me lo sé, ya lo he visto y demás, y por eso meditamos, porque hay que ir cambiando el chip. Si ya me lo sé, si ya lo he oído, ay, las aflicciones no van bien, no sé qué, no se cambia tanto el chip. O sea, hay que detenerse un poco, hay que ser conscientes, la situación es esta. Y entonces cuando surja algo, más activamente hacer algo. Hay una estrategia que es, pues, deja que surja con cierto grado de libertad, con aceptación, y deja que se vaya. Eso sí, hay mucha fuerza mental, se puede hacer, pero muchos casos no es que se vaya tan fácilmente, es muy recurrente, se va cuando te distraes o cuando otra cosa se te lleva, pero no porque haya perdido todo su peso, ¿no? Es verdad que necesitamos algo de espacio mental y de aceptación, pero aquí hacer algo activo y ver si lo quiero para mí o no, contrarrestarlo y demás, pues es algo que necesitamos hacer activamente y poner cierto esfuerzo si realmente queremos irlo superando. A menos que ya estemos allá y con solo mirar esto que surge, ¡fum!, desaparezca el momento y ya está, y nos hagamos libres. Pero claro, eso ya es un grado, ¿no? Podemos combinar las dos estrategias también. Pero la idea en la generación de esta sensación, que lo que se llama renuncia a las cuatro verdades nobles, esta existencia cíclica, y sobre todo la sensación de eso no lo quiero para mí, eso viene de empaparnos hasta la médula de lo que hay. O sea, hacernos realmente conscientes, eso es lo que hay. Si no hacemos eso, vamos a ir tirando. Por eso, y ahora en lo siguiente que se va a ir viendo en el Landrim, en el camino gradual, es esto, son estos pasos. Y es como la existencia cíclica o la existencia condicionada, lo que tiene, su característica es, no hay libertad. No hay libertad, y por eso nos ponemos a meditar y en la respiración, ¿qué libertad tienes de estar allí mucho rato? ¡Qué libertad! Y cuando algo pasa alrededor, que te surge una reacción por el karma que tengas o por lo que tengas dentro, te surge una reacción, al otro le surge de otra manera, muchos son similares, ¿qué libertad tenemos allí? Eso es lo que se conoce. Las cuatro verdades nobles primero hablan, oye, aquí hay insatisfacción y hay sufrimiento, y si no lo miras no vas a querer hacer nada mientras las cosas te vayan más o menos bien, pero es ahora que puedes hacer, porque cuando ya te vayan mal, allí hay poco grado de libertad. Por eso, míralo después. Es, ¿y eso de dónde viene? Pues viene de estar atrapados, pues, por las circunstancias internas, externas, karma y aflicciones. Después es, oye, pero hay un estado en el que no es así, que es lo que se llama cesación. Hay estados de libertad. ¿Vale? ¿Cómo llegamos allí? Esa es la cuarta, ¿no? Los caminos. Caminos son estados mentales, en realidad, no es algo que pasees, pero son prácticas que te llevan a estados mentales determinados. Entonces, hay que poder conocer todo esto en pequeño grado dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, comparar cómo estoy cuando me siento bien, cuando tengo cierto grado de serenidad, de libertad y demás, frente a cómo estoy cuando surge un malestar aflictivo. Compara. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de tomar refugio en el Dharma, ¿no? ¿Qué es el Dharma para mí? Bueno, pues son unos estados mentales, por ejemplo, que me ayudan, que me hagan bien, solo contacto con cierta paz, con cierta tranquilidad, con cierta libertad, con cierta sabiduría, con más cariño, con más amor. El Dharma es todo lo que te lleva allí, pues reposa un poco allí. La existencia cíclica, pues el torbellino, lo otro. Compara, vete de un lado al otro. En el día a día, estemos donde estemos, etc. En meditación eso es lo que hemos hecho ahora también un poco. Compara y decide qué quieres. Pero hay que ir allí una y otra vez, porque si no, nos dejamos llevar. Y entonces, ampliar con eso la imagen de lo que es nuestra existencia. Se dice, para generar la renuncia, Lo clave, clave es tocar con esa sensación de falta de libertad, por decirlo de una manera que nos entendamos. Es lo que se conoce como el sufrimiento que todo lo abarca, o más técnico aún, el sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Es el nivel como de dolor existencial más sutil, es el nivel de dolor o de sufrimiento más sutil, que es una sensación de falta de libertad. ¿Habéis tenido momentos como más de soltar, más de libertad y demás? Se nos está mucho mejor, mucha más claridad, mucho... Vale, normalmente no estamos así, normalmente hay algo que falta, hay algo que no va, hay algo que me separa, hay una insatisfacción de base, y con eso también hay esta sensación de que, eso es sutil, ¿eh? Hay que ir mirando, contactando, de que no controlo, no sé lo que va a pasar, ¿no? De inseguridad de alguna manera. Cuando se habla de este sufrimiento, es contactar con eso. Si se dice, si quieres generar esta sensación de querer hacer algo, de querer salir, lo que tienes que hacer es contactar con eso una y otra vez, sobre todo. Después está todo lo más evidente, que es que aquí se va para arriba, se va para abajo, una vez se está bien, la otra no, salen enfermedades, salen problemas, sale de todo. Eso es, lo vemos claro que no nos gusta. La insatisfacción de que faltan cosas, de que... y los apegos que no nos dejen estar tranquilos, que nos hacen como quedar en sensación, no entro mucho, de manca de falta, de pues de que falta algo, ¿no? El querer perseguir lo que viene, eso es otro nivel. Pero también está esto, que es más profundo. ¿Veis de lo que hablo un poco? Pues hay que contactar con esto, porque así dices, no para ahogarte allí, si solo viera esto, mejor no hablamos de esto y a vivir que son dos días, ya está, ¿no? Pero sí que hay estados en que puedes estar mejor, en que puedes salir de allí, en que hay más libertad. Y es que además, si esto sigue, nos deja mucho más alternativa, de alguna manera, que hacer algo. ¿Qué os parece lo que digo? ¿Que tiene sentido o no? No es ahora, no me apetece, es que si vas, ¿sabes? Vamos más adelante, es que si cada vez lo ves más claro, es que no te queda más alternativa. Mejor no hubieras venido aquí, ¿sabes? Pero tenemos que, si acaso, que plantearnos realmente si eso es una posibilidad para nosotros o no. Por eso esta mañana también estábamos analizando un poco qué es la mente, qué es eso de experimentar, y si se queda confinado aquí y se acaba en el cuerpo y se acabó, o es algo que puede ir más allá. ¿Tiene sentido eso?
Sí.
Que pueda, al menos lo que decíamos, no podemos negarlo.
Eso es. Ya que el sufrimiento existe, no se puede negar. Y que
no.
Todo es sufrimiento, tampoco.
No.
Entonces,
no.
Pues,
bueno, no todo es sufrimiento, depende. Pero si tiene una existencia así más condicionada y un nivel de base, que le falta algo, ¿no?
Pero es lo que tú dices también, ¿no, Marina? Que lo complicado es cuando te va todo bien, hacer algo.
Sí.
Porque cuando te va bien, parece que va a ir bien. O
sí.
Sea, no, conscientemente sabes que no va a ir bien siempre, pero entras, es muy fácil caer en... No sé.
Caer en la inercia del sí.
Sí.
Sí, eso es también debido a un aspecto de la ignorancia que es muy burdo, pero está muy allí, que es la sensación de permanencia. Allí donde estamos, la sensación interna es que eso va a durar para siempre. ¿Verdad? Como va a durar cuando estamos mal también, cuando nos duele la cabeza, cuando está la sensación interna es, te quedas allí como si fuera a durar tiempo y tiempo y tiempo. Entonces, bueno, ya ves que no, racionalmente lo sabes, cuanto más lo has trabajado, cuanto más te has puesto a meditar, a trabajarlo racionalmente y a darte cuenta con conciencia de que todo cambia momento a momento y demás, pues menos te pasan estas cosas, más consciente eres. Y por eso las meditaciones, de ampliar, es ampliar, hay que ampliar, hay que, no podemos quedarnos con una foto estrecha y permanente de nosotros mismos y de nuestra existencia. Y si no cambiamos la foto, no vamos a hacer nada de alguna manera. O sí, vamos haciendo, pero se nos cuelan muchas, digamos. Pues la idea es esto, más nos sentamos, aunque sea media horita, 10 minutos o por la calle, más vamos poniéndonos ahí, aunque sea recordarlo, míralo, recuerda, detente, 10 segundos, piensa en ello en lugar de siempre perseguir lo primero que viene, entonces vamos cambiando. Y tiene un aspecto ya de libertad de entrada muchas veces, porque ya no te quedas tanto con pequeñas tonterías que no merecen tanto la pena, ¿no? Es decir, lo que es la renuncia es algo que es muy grande, digamos. ¿Qué nos pasa a veces? Que escuchamos esta palabra y escuchamos algo de apego, de aversión y demás, y nos quedamos con la idea de que la renuncia es, uy, que tengo apego al chocolate, mejor no como chocolate. Nos pasa esto, ¿verdad? Por decir un ejemplo tonto.
Lo comes y tontito. Sentimiento de culpabilidad total.
Claro. Eso es fatal. Pues el chocolate no debería tener apego al chocolate, mira, ya ha vuelto a caer. Oye, eso es, ¿sabes? Ya que te gusta, ya que has encontrado algo que te gusta, que se cómelo. Otra cosa es si te hace daño, entonces no vayas allí. Si te hace saltar tus valores éticos, no vayas allí. No, pero si no. O sea, confundimos, también debido a la palabra escogida como traducción, digamos, lo que es la renuncia con esto. Pues si te gusta esto, ¿sabes? Estamos aquí, nos damos las alegrías que podemos, pero no perdemos todo el tiempo solo en ello, porque eso es lo que nos va a impedir ir más allá.
Una duda que tengo yo. Todo esto que hablas también de la, bueno, la renuncia o la transformación, que dices que en tibetano es transformación.
Esas son las bendiciones, es gran transformación.
Gran transformación.
O transformación magnífica, en el sentido de a algo positivo.
Eso es. Tiene también que ver con, más que para mí lo del chocolate, es, a mí me horroriza, yo sé, entre comillas, las emociones aflictivas, pero a mí me horroriza pensar que si me voy a la otra vida con estas emociones aflictivas, es decir, tendría un poco que ver con las emociones aflictivas, que es un poco lo que nos va a, lo que llevamos con nosotros, como si dijéramos lo nuestro, que por lo menos a mí me surge mucho más cuando estoy en, cuando va, me van mal las cosas.
Claro.
Que, es decir, yo la falta de libertad la reconozco en esos momentos.
Sí.
Porque cuando las cosas te van bien y
claro,
tienes muchas emociones aflictivas por aquí, pues bueno, sí, como que, uy, qué bien. Pero claro, cuando las cosas ya te van mal,
ya
empiezan a surgir, sí, las emociones aflictivas,
claro,
es cuando dices, vale, todo lo que yo he aprendido de Dharma ahora, ¿qué? ¿Qué pasa ahora?
¿No? ¿Dónde está, no?
Claro, que cuesta claro mucho más, exige
claro
un esfuerzo mayor de...
Claro.
De claridad, y a veces incluso dices, no puedo, o sea, que no puedo, en este momento no soy capaz, ¿no?
Claro, sí, pues por ahí va, de hecho, los momentos difíciles son súper buenos, son muy buenos, lo que pasa es que nos los queremos sacar de encima muy rápido, porque son difíciles, porque es mal estar allí, pero son muy buenos. Uno, porque te obligan, si quieres ir a mejor y estar mejor, a trabajarte un poquitín, ¿no? Pero dos, sobre todo, míralos de frente. Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Si no, no te das cuenta de que eso es lo que hay. En existencia condicionada, que parece, estas palabras parecen como si estuviera hablando de otro mundo, ¿verdad? Pero no, no, es algo, es que es muy psicológico, es un condicionamiento psicológico puro y físico. O sea, no es nada otro mundo, que a veces, ¿no? Eso es lo que hay. En este tipo de condicionamiento psicológico y físico, lo que hay es esto, que cuando la condición externa se pone mal y de dentro la reacción interna es pues no es la que desearías, eso es lo que sale. Entonces es perfecto, porque lo miras. Y es lo que te da energía después hacer algo. Eso míralo de frente cuando surge, y eso de hecho quería decirlo, cuando surge, quédate allí y nota cómo se siente, y nota qué falta de libertad hay, y empápate hasta la médula de esto. La próxima vez que sufras, no quieras escapar. Antes, empápate de cómo se siente esto. Y entonces, cuando estés mejor, recuérdalo. Recuérdalo, pero recuérdatelo, pero no para caer en depresión. Porque en la vida hay cosas buenas y malas, no para autoengañarnos que la vida ahora es tremenda, no, no. Para ser más sabios, más para ver una visión más acorde con la realidad. Lo que nos autoengañamos es cuando creemos que todo va a ir bien y todo estará bien. No, no, si no haces nada, lo que hay es esto. Y es muy de sentido común. Lo que pasa que esa sensación de permanencia y demás, y esa ignorancia, no nos permite ser conscientes de esto, pero es que esto es lo que hay. Por eso decimos desarrollar un poco la sabiduría, ¿no? A nivel psicológico y a nivel físico también, eso es lo que hay, estamos muy condicionados, no escogemos, a menos que nos lo vayamos trabajando. Es lo que te da energía para ir, ¿no? Y entonces también es lo que te puede ayudar a entender mucho más a los demás y a querer hacer algo. Aquí ya, una vez te has empapado, date cuenta qué cantidad de seres y de personas están allí sin un recurso, pensando que no hay nada que hacer, eso es así, no hay, no, eso es así, se acabó. Y entonces por la calle, cuando ves a ese que pasea por ahí, a la otra que pasea por allá y demás, pues los podemos mirar desde este punto de vista y ya cambia muchísimo la mirada que le das al otro. Cambia muchísimo. Ya estamos todos en lo mismo. Ya no me quedo solo en lo que me ha dicho, en lo que piensa, en lo que tal. Es diferente. Es diferente. Pues esa es la idea y la técnica es fácil, digamos. Es fácil, es darte cuenta, míralo, empápate y después dale la vuelta un poco, ¿no? Pero, o sea, no es vete a la luna, coge, ¿sabes? Y vete volando a la luna, ¿no? Lo que pasa, hay que hacerlo, lo que nos lo pone difícil es las tendencias de no hacer nada o de no verlo, ¿no? Yo de pequeña tenía bastante miedo a la oscuridad, ¿no? Estaba oscuro y ahora casi no, mucho menos. Pero cuando de vez en cuando me pasa, es horrible, la sensación es horrible, es paralizante totalmente. Entonces, la reacción es querer escapar, querer abrir la luz, lo que sea, ¿no? Pues ahora últimamente me quedo allí y piensas, ¿y cuántos seres están así? Y míralo bien, porque así es como están, ¿eh? Y no se les va a pasar por encender la luz en 10 segundos, que es lo que voy a hacer yo. Y entonces es tremendo. Y eso es lo que te ayudará a desarrollar la bodhicitta. Compasión, ver a los demás, porque además el rico más rico, el que mejor le van las cosas, el que está riéndose por la calle, lo que sea, que solo ves aquel pequeño momento de su existencia, ya lo ves con más amplitud también, ya es totalmente diferente. Es diferente, como te ves a ti con más amplitud, ves a la otra persona con más amplitud también. y empiezas a ver más las consecuencias de lo que está haciendo. Entonces, la persona que no, que está engañando a los demás, etcétera, ya no ves solo el engaño y entonces ya esa persona casi no merece ni vivir y qué hace y tal. Oye, las consecuencias de esto yo no las querría para mí. Por ejemplo, las tendencias o este egoísmo que se lo come o esta ansia que... Ya es diferente, ya puedes mirar con más cariño a todo el mundo, porque es que se te lleva. Entonces, por eso los momentos de sufrimiento son muy buenos. Pasa después, si puedes hacer algo y salirte de ellos, pues mejor, ¿no? Pero la próxima vez que te pase algo o un estado aflictivo, intentemos darle la vuelta, sí, porque la tendencia es escapar, ¿no? ¿Cómo lo veis?
Crudo.
Sí, tiene sentido, ¿no?
Sí,
tiene sentido.
Sí,
la cuestión es encontrar si tiene sentido para uno o no también, ¿no? No porque lo que decimos, investigarlo todo, no porque me lo digan, pero si tiene sentido, si tiene sentido.
Como que requiere de alguna manera mucha valentía. Porque es un poco lo que dice Arantxa, ¿no? Es crudo porque de alguna manera, como comentabas tú, o sea, te tienes que sentar con tus historias cara a cara. Yo, por ejemplo, a mí me da pánico la oscuridad, me sigue dando un pánico tremendo. Entonces, lo he intentado alguna vez, pero es que, o sea, no puedes. O sea, y te oigo y dices, es que realmente es. Pero, y eso es una tontería en comparación, ¿no? La oscuridad no es una chorrada, pero es una valentía de tenerte que sentar con mucha historia.
Sí, sí, sí. Pues que es la única manera, al final, Sí, ya lo dicen algunos lamas o maestros. Tienes que estar más o menos madurito, querer hacerlo, estar más o menos preparado, porque si no, no te metas, ¿no? Pero bueno, es que si no, ¿qué? Ahí está igual, ¿eh? Ahí está igual.
Y vas a ver.
Sí.
Pues normalmente evitamos estas situaciones.
Sí. Pero porque
hay más cosas
Hasta que no podemos evitarlas.
Hasta que no podemos.
Porque por ahora podemos más o menos
evitarlas.
Yo lo pienso como enfermera, ¿no? Que al final intentamos evitar muchas cosas, pero en un momento dado te llega, por ejemplo, un proceso de enfermedad difícil, y eso no lo puedes evitar.
No.
No.
Y ahí te quedas tú solo con tus historias. Y depende de cómo estés, ves a una gente o a otra.
Claro.
Bueno, y el proceso de la muerte también.
Claro. Y si eso sigue, ¿qué?
Es que es eso.
Claro. No. Si eso sigue...
¿Y si eso sigue, qué? No es para meter miedo, pero
no,
es real, es una posibilidad. Es, eso hay que... Bueno, no está negado, no está probado ni una cosa ni la otra. Posibilidad lo es. No se aprueba por la ciencia que esto no siga. Dicen los meditadores que ellos ya no necesitan prueba científica, porque cuando llegas a un grado de concentración tal, empiezas a recordar toda la infancia, empiezas a tener recuerdos de más allá, cosas comprobables, empiezas a contactar con los demás a un nivel más sutil, empiezas a, tú estás pensando tal y yo digo tal, y eso a cada momento, de manera que hay allí una conexión mucho más fuerte, entonces bueno, ese ya no necesita comprobación científica. El que ya lo ve directamente, que aquí hay algo, ¿no? Y que eso sigue. Bueno, que eso sigue, que tiene una continuidad que no es solo cerebral, porque se puede ir, tiene una continuidad más allá del cuerpo, digamos. Entonces, vale, pero es lo que decías antes, tienes que llegar a un cierto nivel de cosas comprobables para decir, vale, voy a comprobar esto más allá también. Comprobable, dicen, pues ahí... hay plan de hacer investigación científica a nivel neuronal de esto también, hay plan, bueno, hay que encontrar quien lo haga, esto lleva tiempo, ¿no? Pero bueno, todo se aclara quizás. Mientras tanto, bueno, se deja como una posibilidad, o se puede dejar como una posibilidad, en todo caso la ciencia no ha podido negar que esto no siga, y entonces tiene mucha relevancia.
Pero aunque tampoco te vayas a vidas futuras o pasadas o lo que sea,
aquí mismo,
o sea, yo he tenido épocas muy negras en mi vida y no querría volver a eso nunca,
claro.
Pero te puede volver en cualquier momento si no haces nada, o sea, al final cuando has estado en momentos, y la mayoría hemos estado en momentos chungos de la vida, dices, esto no lo quiero volver a pasar y lo voy a tener que pasar sí o sí, porque las cosas se repiten.
Claro.
O sea, sí, no lo que decías tú antes, no controlamos nada.
Claro, claro. Creo que de alguna manera hay que pasar por un momento de aceptar la fragilidad, de aceptar la vulnerabilidad, ¿no? De verla de frente, lo que decía, no controlas, el sufrimiento es tu pervasivo, se dice pervasivo porque es que vayas donde vayas no te escapas, digamos, está contigo, esta falta de libertad, este que no sé qué va a pasar, esta sensación como de separación del mundo, esta como insatisfacción la mayor parte del tiempo de base, es que no se ve, lo ves, si miras lo ves. Entonces, lo que pasa es que no queremos mirarlo y nos distraemos y tenemos la atención en otras cosas, pero a la que miras, lo ves. Entonces, eso te deja una sensación de vulnerabilidad. Pero cuando la ves, empiezas a decir, yo eso no lo quiero para mí. Empiezas a actuar en consecuencia, en el sentido, pues me voy a poner más fuerte. Aquí es donde lo superas. Y en el proceso, pues la verdad que vale la pena, ¿no?
Pero tampoco es necesario ir a las cosas y darle. Bueno, yo siempre insisto en ello. Es lo que te contaba antes. Yo ayer perdí, no, según tus palabras, fui consciente de mi vulnerabilidad. Lo que te he contado, que no me daba tiempo a limpiar la casa, a hacer los platos. Entonces me enfadé muchísimo con mi hija, porque, bueno, me sentí, yo creía que había superado esto, ¿no? Es decir, me sorprendí a mí misma y
claro,
con desagrado, ¿no? Digo, qué pérdida de control, sí, ¿no?
Pero mira qué situación más tontita,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y entonces, bueno, eso, lo que pasa es que hay que pararse, creo que hay que reflexionar y descubrir el apego, decir, ¿qué es? Pues supongo que quedar bien, ¿no? Quedar bien, bueno, podía profundizar más, pero bueno, reconocer qué emociones, qué sentimientos, qué pensamientos tienes ahí, y entonces pues la vida te va a dar otra oportunidad de poner en práctica esa reflexión, ¿no? Pues en el fondo siempre es una aversión o un apego, tienes que buscarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que te quiero decir que si esperamos muchas veces a que venga la grandísima enfermedad, ¿no?
No, no, por eso por digo, grandes, los pequeños momentos difíciles son...
Porque el aprendizaje es sucesivo, son de niveles para arriba, ¿no? Si yo me quiero preparar hacia la muerte, pero no puedo esperar a la muerte, tengo que trabajar todas esas, pensamientos, creencias sobre la impermanencia, sobre la interdependencia, bueno, todo este tipo de cosas y las otras... ¿no? Para cuando llegue, pero tengo que empezar con las pequeñas cosas, ¿no? Porque
sí,
en el fondo, claro, la renuncia es claro, tú, la voz del alma sería las emociones afectivas, ¿no? El que uno es consciente, ¿no? Yo ayer, pero ¿qué pasa? Yo me decía, ¿qué pasa? Pero sería
claro, si
sería,
no nos hacemos.
Hazme la cama, por favor, que la haces tú muy bien y que no sé qué. Ayúdame, no sé qué. Bueno, ahí yo, ¿no? Eso de que eres consciente, ahí la emoción. Después de tomarse conciencia, de decir, bueno, esto me está produciendo un malestar brutal, ¿no? Lo que yo quiero es bienestar, ¿no? Tengo una pérdida de control, lo que quiero es control, ¿no? Y después viene, claro, ¿qué pasa? El apego, la renuncia es al apego y a la aversión, no en sí a las aflicciones. Las aflicciones son la consecuencia de ese apego, ¿no? Y que no puedes controlar, evidentemente, todo, pero, hombre, yo el de ayer... La verdad, yo quería que había trabajado muchísimo más.
Eso es bueno, porque en cualquier momento, eso es la falta de libertad, en cualquier momento.
Pero bueno,
pero sí, sí, pues. Recuerda lo que lo quieras, claro. Sí, sí. Bueno, pues ahí va. Cuanto más momentos de empaparnos, de integrarlo, de ver que eso es lo que hay. Cuando te sientas así, sitúate en el momento de morir, por ejemplo. ¿Qué me pasa si me muero así? No, pero no para entrar en pánico, sino para darte energía para para querer hacer algo. Y después también, si miras a los demás cómo están, pues más, más aún. Que aquí ya entramos también. Entonces, es eso, es integrarlo. Meditación es integrarlo. Puedes hacer en el cojín, o sea, es procesarlo, reflexionar y integrarlo. Puedes hacerlo en el cojín o puedes frenarte en un momento, estés donde estés, y empaparte de que eso es lo que hay. También hay momentos de bienestar y demás, no lo negamos, ni mucho menos. No es quedarnos solo en esto, pero es tampoco el contrario, querer negarlo. Vale, pues podemos hacer una pausa y después hacemos otra meditación. ¿Va bien así? Vamos sí, alternando un poco.
Vale. Muy bien.
Nos has dado material, ¿eh? Estamos aquí todos los de debate.
No.
Silencio.
No, ya, estaba pensando que en la mañana podemos hacer por la
pero
mañana.
Por lo menos ha sido el debate de...
Sí, no, pero, sí, claro, cuando se establece así. Sí, pero sí pensaba mañana por la mañana la pausa hacerla en silencio también, o sea, más meditativo, que también eso es una forma de meditar, ¿eh? También reflexionar y demás, pero...
Mañana hacer la pausa en silencio.
Así vamos haciendo gradual también, que tampoco va mal. Bien, se me ha enganchado. Bien, ahora sí. Vamos a mover un poco de espacio para ir recuperando el silencio externo y interno poco a poco. Nos puede también ayudar a encontrar momentos de saber recuperar, dar una pausa, volver, detenernos con nosotros mismos de vez en cuando, aunque el entorno esté agitado, saber gradualmente venir a descansar un poco. No solo cuando las condiciones externas son buenas y pacíficas aprendemos a relajarnos, a bajar el ritmo. Entonces ahora lo que hacemos es pasar de un estado de movimiento externo a permitirnos gradualmente bajar un poco el ritmo, ver que no pasa nada, para darnos estos espacios, que nos acaba el mundo, que nos sienta bien, hacernos conscientes de ello. Y así nos permitimos unos instantes en silencio para irnos asentando. Solemos llevar vidas rápidas, una cosa detrás de la otra, y encima con prisas. Y ya vemos lo que va pasando y lo que va surgiendo, pero nos atrapa. Y de alguna manera, a ver si lo reconocemos todo lo que voy diciendo, simplemente observar. Pero de alguna manera hay, cuando vamos así con prisas y demás, hay una sensación de que parar no va bien, ¿no? De que hay que seguir. De que algo se va a perder, algo no va a quedar bien hecho, algo va a pasar si me detengo un momento. Y cuando surge una fricción, aún se nos lleva más. Porque la tendencia es a seguir. Y cuando surge en estas condiciones una fricción, la sensación es la misma. No querer detenerse. ya se pasará, o lo que sea, o no quiero hacer nada con ello, no me apetece. Aunque haya una voz allí que diga, uy, no va bien. Hay algo aquí dentro que te empuja a seguir, ¿verdad? Para parar la rueda hay que saber darnos pausas, hay que saber detenernos cuando lo vemos, poco a poco, sin culpabilizarnos cuando no lo hacemos. Pero cada vez dar más fuerza a la voz interna que te dice, oye, no merece la pena. Y eso empieza con el día a día, con las prisas, con el hacer. Esa es mi experiencia, al menos. Así que, bueno, cada uno miramos la suya. Cada uno mira la suya, miramos la nuestra. Así que aprovechemos ahora que venimos de un momento de hablar y demás, que hemos decidido darnos juntos una pausa. Hazte consciente de estar sentado, de estar sentada. Hazte consciente de que no va nada mal. Empápate de ello. Aunque haya cierta ansia, ciertas voces, cierta distracción, una parte está sentada, una parte se ha dado una pausa. Nota el cuerpo, nota el respiro. Consciente de estar aquí, de las sensaciones que hay. Algo que merece la pena aprender a darte estas pausas. Te aporta algo. Se acabaría el mundo si no lo hicieras. O si lo hiciera, vamos. Nos dejamos empapar bien de la capacidad que tenemos para detenernos de vez en cuando, de la sensación de si merece la pena, de si nos aporta. Cuerpo, nota las manos, nota la cara, nota el aire a tu alrededor. Sin exigirle nada. Normalmente el flujo de la respiración, notamos las sensaciones del vaivén en el cuerpo. Con una mirada amplia, en medio de lo que haya, a nivel del entorno, del cuerpo, de la mente, una parte nota la respiración. No tanto como mirar algo desde arriba, ajeno, sino como algo que forma parte de la experiencia. La experiencia que te envuelve, que forma parte de ese momento, sin exigirle nada, esté como esté. Ni siquiera esperar un momento de tranquilidad. imaginémonos en algún momento del día a día, de nuestro día a día, en un momento en que surgen estados mentales que se nos llevan, aflictivos, alguno preferido que podamos tener. Visualízate, imagínate allí, imagínate haciendo esto, permitiéndote frenar un poco, no seguir lo que te dice este impulso, este pensamiento. Míralo, pero date cuenta, ponle espacio alrededor, date cuenta de que está allí. Como un pensamiento más, como una ola más en la experiencia mental. Dar espacio alrededor. Imagínate frenando un poco, deteniéndote un poco. Convéncete de que puedes hacerlo. Si es que puedes, nos lo preguntamos, ¿podría? ¿Merece la pena? Voy a probarlo. ¿Porque quiero, no porque debo? Cuando os apetezca, cada uno a su ritmo, volvemos un poco a la respiración, conscientes de estar aquí. Sin nada más que hacer. cuando nos vamos simplemente aprendemos a volver, a hacernos más libres de esto que nos distrae, que se nos lleva siempre, no por rechazo, sino por verlo, dejar que haga su juego, no alimentarlo y volver con cierto espacio, con cierta distancia sana. Un acto de libertad. Alguna manera de cariño hacia nosotros mismos. A veces nos puede venir bien aflojar un poco la mandíbula, hacer un sonreír un poco pequeñito, que hay un movimiento en el cuerpo cuando hacemos esto que aligera la mente también. Es un biofeedback. Le saca seriedad. Hacemos una pequeña pausa, un minuto o dos, para refrescar aquí en el cojín, si os apetece, mover un poco. Recuperamos una vez más la postura por unos minutitos, unos instantes. Sin forzar, aprendemos a hacerlo como natural. De alguna manera acompañarnos, ¿no? Con cambios bruscos, ahora esto, ahora lo otro, sí, de manera natural. Adoptamos una postura que nos resulte cómoda en el cuerpo. La espalda recta, sin forzar. Adoptamos la misma postura mental, si podemos, que es presencia, pero a la vez relajados hasta donde podamos. No hay nada que vayamos a hacer perfecto ahora, a tener que hacer ahora, a tener que conseguir ahora. Fíjate cómo todo parece tan inherente, tan exactamente siendo de la manera como yo lo veo. Cualquier cosa en la que pensemos, cualquier pensamiento que nos venga, cualquier sensación que nos venga, la sensación es exactamente así como lo veo, ¿verdad? Exactamente bueno, exactamente malo, exactamente delimitado desde aquí, bonito, feo. Yo soy así, esta sensación interna de algo aquí dentro que dice yo. Que a veces es casi como una bola, ¿no? Como algo que podías tocar, que estuviera aquí, como una bola dentro. A veces es más suave, a veces no. Pero sí, fíjate como cualquier cosa que veamos parece tan exactamente ser como la veamos, como la vemos. Cuando hablamos, cuando miramos, cuando nos relacionamos con los demás, con el mundo, fíjate si es así o no, vamos mirando, pero tal como nos viene esta idea, tal como nos viene este pensamiento, tal como nos viene la imagen de esta persona, de esta sensación, de esta situación. Hay una sensación que eso es exactamente así como lo veo. Tal como lo veo, es como es. ¿Verdad? Eso es la ignorancia. Porque la realidad no es así. Esto es lo que hace surgir aflicciones, porque tal como lo vemos es bueno, es malo, me gusta, no me gusta, lo necesito, no. Lo defiendo, lo necesito, lo rechazo. Y me agoto, es agotador. Eso es ignorancia, porque la realidad es mucho más rica que esto. Hay una interdependencia entre las cosas, entre las situaciones. Vemos solo una pequeña parte de la realidad, vemos solo una pequeña parte de esta persona, de esta situación. Lo delimitamos en el tiempo, en el espacio, y decimos, ah, es así. Mentalmente nos creamos esta imagen, esta idea, este concepto. Es así. ¿Verdad? Intenta ahora verlo de una manera más rica. Es mucho más interdependiente la realidad. Tiene muchas más facetas de las que vemos, las personas, las situaciones. Yo mismo, la manera de ser, yo misma, es cambiante, se expresa de una manera o de otra según las condiciones, no es fija, no es permanente, no es estable, cambia. Según cómo lo miremos, es de una manera o de otra. La mirada que le ponemos determina cómo experimentamos aquello. Según miramos, lo experimentamos de una manera o de otra. Lo experimentamos mejor o peor, o más bonito o más feo. Fíjate si eso no es así, si no te da cierto grado de libertad poder mirarlo desde diferentes ángulos. Darte cuenta de que la realidad es mucho más rica, mucho más interdependiente de cómo solemos mirarla. No es una imagen fija, no es exactamente el concepto que tenemos de ella. Aligera un poco la carga. Cuando lo vemos así, desde la interdependencia, desde cómo la mente contribuye a cómo experimentamos, aligeramos peso, aligeramos carga, aligeramos karma también. Nos entendemos mejor unos a otros. Observa un poco, compara un poco las dos maneras de mirar. Os dejo unos instantes. La realidad es relativa a la mirada. La realidad es la experiencia que vivimos de ella. Eso depende de la mirada. Es cambiante. Tiene muchas más posibilidades de las que pensamos. Si llegamos a esa manera un poco más suave, más flexible de ver las cosas, esa conciencia de la interdependencia entre unas cosas, las otras, el cambio constante, la interdependencia de cómo se fija la realidad con nuestra propia mente, nuestra propia mirada, simplemente reposamos ahí un poco en esta mirada más amplia. Con esta mirada vamos a ir concluyendo la sesión, dándonos cuenta de la gran cantidad de sufrimiento evitable que puede haber, porque eso nos hace engancharnos a las cosas, nos hace sufrir, y así estamos todos, miremos donde miremos, todos o casi todos. Así que nos podemos entender más unos a los otros. Vamos a dedicar el día de hoy para que encontremos siempre una guía, algo que nos ayude, interno o externo, para que podamos ver siempre con más y más claridad, entendernos unos más, unos a otros, para conseguir ese estado de iluminación, para poder acompañar a los demás también a ese estado, y que no nos falte nunca la guía, no nos falten nunca maestros, que podamos ser de alguna manera un puente entre el sufrimiento y un bienestar profundo para todos. Lo dejamos aquí. Y mañana seguimos. Vamos combinando meditación como hoy. Mañana podemos hacer la pausa en silencio. Y solo el retiro se entra gradualmente. Entonces, los retiros urbanos lo que tienen es que sales y estás a la calle y vas a comer y demás, ¿no? Pero está bien. Y nada, seguimos mañana.
Gracias, María.
Vale, gracias.
Mañana empezamos a las 10.
Sí. Es